Bienvenidos de nuevo a Las Encrucijadas, un programa de ciencias sociales desde una perspectiva abierta y multidisciplinar en el Estado Mental Radio. Queremos hablar hoy de un proceso urbano sui generis sobre Benidorm, la Nueva York del Mediterráneo, un prototipo peculiar de ciudad nueva, orillas del mar y paradigma de ciudad turística en España. Benidorm era un pequeño pueblo marinero de alrededor de 3.000 habitantes en los años 50 y en 1975 era una ciudad capaz de alojar unas 170.000 personas que en la actualidad se estima que viven unas 100.000 habitantes, gran parte de ellos extranjeros, y una ciudad en gran medida experimental dedicada a la producción de la industria turística y del ocio que recibe más de 6 millones de turistas cada año, acumulando casi 60 millones de pernoctaciones anuales. Sin duda es una ciudad atravesada por un imaginario estigmatizado de lo hortera, de lo estrambótico, de lo cutre, asociada a los viajes de la tercera edad y también asociada a la masificación, a la sobreconstrucción y muchos temas que la hacen ver como casi una distopía urbana. Sin embargo, hay gentes como Luis Fernández Galeano, o el arquitecto, o Mario Gaviria, han reivindicado esta ciudad vertical como un modelo sostenible y habitable, de gran calidad de vida, de disfrute. Y bueno, precisamente con Mario Gaviria conversaremos sobre un poco estos temas, estas contradicciones, a partir de sus investigaciones, de las que han salido libros bastante referentes y luchas sociales también referentes. O sea, un hecho no muy conocido, quizá, que de Benidorm nació el ecologismo radical español en el año 74, precisamente por estar allí instalados. Y bueno, no quisiera enrollarme más y empezamos con una canción para ponernos en contexto. Me gusta hacer turismo. Bueno, al otro lado del teléfono nos atiende Mario Gaviria desde Benidorm, ¿no? Hola, Mario.
Hola, buenas tardes, David.
Buenas tardes, Mario. Bueno, lo primero, muchas gracias por atendernos y bueno, por quien no sepa quién es Mario Gaviria, decir que es uno de los pioneros de la sociología urbana y del turismo en España y una persona muy vinculada a la ciudad de Benidorm. Desde el año 72, el Seminario de Sociología Urbana que dirigía se instaló allí en Benidorm para estudiar los problemas ecológicos de las nuevas ciudades españolas turísticas con la Fundación March. Y desde 1975 ha seguido vinculado a la ciudad a través de distintos trabajos sociourbanísticos, turísticos, prospectivos. Y bueno, Mario, en todas estas décadas, ¿cómo has visto la evolución de la ciudad de Benidorm?
Bueno, la ciudad sigue su curso con algunas cosas originales inesperadas. Y es que, siendo la tercera ciudad hotelera de España, después de Madrid y Barcelona, han crecido mucho los hoteles, pero en toda la burbuja inmobiliaria han crecido. Es un caso muy excepcional y poco conocido, y es que los que controlan la ciudad son los hoteleros y no quieren que crezca más. Han establecido una ausencia de crecimiento. En muy pocos edificios que se han construido apartamentos, me refiero, en los últimos 10 años, y eso es una sorpresa. Es decir, que a mí me parece muy bien porque hay que distinguir en el turismo lo que es el ladrillo, que es la construcción, que lo confunden con el turismo, y el fenómeno de producción del espacio. Es decir, construir los apartamentos, los vendes y ahí muere la inversión. Ya no crea empleo, se usa muy poco. Un apartamento en España, en las zonas turísticas de playas, se emplea unos 31 días al año de media. Y en Benidorm 51, 54. Quiere decir que es una especie de cementerio de capital. Ahí muere el capital y no crea empleo. La gente que compra el apartamento lo usa al principio, pero cuando van pasando los años, pues lo dejan de utilizar. Mientras que los hoteleros lo que quieren es un sistema que les permite ir reinvirtiendo en sus hoteles y en los campings. Hay 60.000 camas hoteleras, 24.000 de ellas de 4 estrellas y 14.000 camas de camping caravana que crean bastante empleo también. Con lo cual, da prioridad a algo que yo defiendo siempre en la historia del turismo y cada vez más en una Europa estancada que ya está económicamente y que no crea empleo. Por lo menos los hoteles son intensivos en mano de obra y no muy cualificada, con lo cual socialmente es muy positivo. Y en eso Benidorm se ha adelantado al resto de España, pues 10 años, como siempre.
Tú vienes defendiendo eso desde hace muchos años, el modelo de Benidorm frente a los múltiples estigmas que tiene, ¿no? Uno el que mencionabas, un poco la confusión de la ciudad de Benidorm con toda la destrucción de la costa mediterránea y también el neocolonialismo del espacio que hablabas en los años 70, del uso de los turoperadores, etcétera. Y luego, por otro lado, un terreno incómodo por ese estigma de lo hortera y de lo rechazado por el buen gusto, ¿no? ¿Y qué crees que hay que reivindicar o cómo ves esas contradicciones que se generan en Benidorm?
Bueno, lo interesante es que cuando yo llegué a Benidorm el año con unas 30 y tantas personas, trabajamos 4 años, 6 a los estudiantes de arquitectura, entre ellos, entonces, que luego han sido importantes y son importantes arquitectos de Valencia, nosotros defendíamos una ciudad turística que fuera controlada por con desarrollo endógeno, a partir de los propios del pueblo. Estudiamos el plan de urbanismo para modificarlo, y que es lo que nos habían encargado, y es un caso sorprendente de que un consultor, después de 4 años de estudios de un equipo muy, muy grande, les dijera que el plan era excelente. Lo había hecho Pedro Vidagor, el mejor urbanista del siglo XX en España, que hizo la ley del suelo del 56, y que lo que tenían que hacer era cumplir el plan, no revisarlo. Y desde entonces no lo han revisado, excepto el error gravísimo que ha sido un fracaso de Terra Mítica, que fue una cosa que se empeñó otra plana y que ha sido un fracaso económico y turístico y social. Pero el resto de Benidorm no ha modificado el plan. Y mis dos consejos o mis dos recomendaciones fue: uno, cumplan el plan, y dos, pónganse de acuerdo para que la mayoría del empleo y sobre todo de la iniciativa sea local. Y en este momento el Benidorm tiene unos 75.000 habitantes fijos, unos 230.000 más o menos de media anual, porque está todo el invierno lleno, y crea mucho empleo, con lo cual es un modelo totalmente distinto. Ni es colonial, porque realmente casi el 90% de todas las plazas hoteleras y camping son de familias del pueblo, y que reinvierten, que no se han ido, no han ido como los de Mallorca, que se han ido a Cancún, a Badía, a Santo Domingo a invertir en hoteles en el Caribe. Ellos invierten aquí y tienen la mejor relación calidad-precio de todos los hoteles del mundo, eso está reconocido.
Y eso, un poco la confusión está sobre el modelo de Benidorm. También, por ejemplo, el edificio Intempo, la ruina este del rascacielos tan alto, o el modelo de Terra Mítica, es lo que más llama la atención un poco fuera de un poco desde el imaginario social colectivo, ¿no? Pero, y por eso choca un poco la candidatura que se ha propuesto recientemente de Patrimonio de la Humanidad. Pero realmente hay una argumentación detrás social y ecológica bastante interesante, que un poco como, casi como última pregunta, me gustaría preguntarte por eso.
Hombre, precisamente estoy ahora en un hotel, alojado en un hotel de 56 plantas, y al lado tengo el edificio Intempo, que a mí me parece un bonito edificio, el único que se ha quedado colgado en la ciudad, no por error urbanístico, que cumple todas las normativas, sino porque tiene vendido el 40% de los apartamentos, pero se murió el promotor, ha habido ahí un vacío que han dejado de vender, pero vamos, ninguna preocupación sobre ese tema. Es un edificio muy interesante y dentro de 3 o 4 años lo habrá recomprado el inversor. Está acabado el 80%, me han dicho, no lo he podido visitar, sí. Pero lo veo desde aquí y es un edificio interesante. Terra Mítica es diferente. Terra Mítica ha perdido cientos de millones de dinero que se cargó en parte de las cajas valencianas. Eso es una apelación de expropiar un suelo que luego se hizo Terra Mítica y no iba nadie a usarlo. Y ahora lo ha comprado a coste cero o casi un francés que tiene ya un parque temático en Benidorm de hace todo el clásico Aquapark de toda la vida, y nosotros perdían todos los años varios millones de euros, 3 o 4 o 5 según los años, y este en el primer año ya no pierde. Abre nada más que el verano, los 2 meses claves, pero vamos, es una ruina, pero ahí hay una cosa positiva, que la he descubierto ahora, es que hay casi 8 millones de metros cuadrados que eran privados, los compró la Generalitat y ahora pueden ser públicos, son públicos, es decir, que lo que hay que evitar es que llegue algún banco malo de estos o algún fondo buitre y lo compré para destruir el territorio interior de Benidorm, que eran 3.000 hectáreas de pinos, que yo hablaba siempre de un Benidorm azul en el mar, blanco en la parte edificada y detrás las 3.000 hectáreas de pinos, que para sorpresa mía pues se han cargado una parte, han hecho 2 campos de golf y 2 o 3 de 5 estrellas, que han fracasado 2 veces ya, pero que uno de ellos lo tiene a Barcelona y lo aguanta a pérdidas, pero quedan todavía entre 7 y 8 millones de metros cuadrados, que eso se puede ir a convertir en un gran Central Park de toda la Marina Baixa. Ese sería el gran desafío que yo montaría. Tú mismo me ayudaste a documentar y a reflexionar sobre lo del patrimonio de la humanidad, de buscar hacer una buena documentación. Yo lo que hice es argumentar, viendo que hay en el mundo unos 1.000 patrimonios de la humanidad, 700 y pico de ellos que son naturales, y el resto son culturales, excepto 2 o 3 que hay mixtos. Yo planteo que Benidorm en la historia de la humanidad es un gran patrimonio natural, de hecho está declarado ya la Sierra Helada y el mar, y la isla como reserva natural de la naturaleza, y las playas están limpísimas, no vierte nadie agua sucia allí porque la reutilizan toda para el riego de los campos. Por tanto, pedimos, yo propongo patrimonio, es decir, Benidorm se ha declarado patrimonio de la humanidad natural y luego además cultural, porque el modelo urbanístico, los casi 500 arquitectos que han trabajado aquí, algunos de ellos de primerísima fila mundiales, pues todo eso compone algo único. No hay ninguna ciudad de la segunda mitad del siglo XX nueva que tenga, se haya atrevido nunca a presentarse. Otra cosa es que se consiga, pero precisamente las Naciones Unidas confirman que ellos no quieren solo cascos antiguos como el de Cáceres, que está muy bien, o el de otras ciudades del mundo, sino que quieren experiencias de ciudades nuevas en la segunda mitad del siglo XX. Y para mí es la mejor que se ha hecho de todas las del mundo. Entonces, pues la imagen que tiene Benidorm es un poco como la Coca-Cola de 2 litros. Es decir, que que es Coca-Cola, pero para queja, para pobres, y el tercer valor que tiene como patrimonio mixto de la humanidad, valor cultural, es que es lo que Lefebvre definiría como la proyección sobre el terreno del estado del bienestar. Es decir, el estado del bienestar es inmaterial, concede educación gratuita hasta los 16 años, salud generalizada, o sistemas de salud, vacaciones, pero es que aquí se materializa lo que es el derecho a las vacaciones pagadas. Y en estos momentos, pues para sorpresa mía, en el hotel que estamos, pues hay bastantes rusos, gente rusa que viene a pasar vacaciones aquí, y hay varios cientos de rumanos que viven en Rumanía y vienen de vacaciones a Benidorm porque es más barato y más atractivo que irse al Mar Negro. ¿Qué quiere decir? Pues que confluyen todas las culturas, hay 2 millones de británicos, de ingleses, que es una parte de Inglaterra. Ha ocurrido algo curioso y es que me llamaron de la BBC de Londres, en el programa, el World Service, el programa del mundo en inglés, de la BBC, muy interesado porque dicen que ellos siguen de cerca todo lo que pasa en Benidorm, y me dice al final con mucho humor inglés, esperamos, nosotros somos partidarios y apoyamos eso, y lo apoyaremos lo que usted diga, pero no aprovechen para subir los precios, que está muy bien. O sea que realmente es un sitio donde lo ves. Yo hace 40 años que vengo a los hoteles de Benidorm, observo, y en este que estoy, que tiene 1.400 plazas, pues hay algo verdaderamente sorprendente con respecto a los antiguos hoteles. Venían europeos, pero bastante lentos, pero ahora hay una epidemia terrible de gordos y gordas. Los viejos europeos están engordando como locos, o por lo menos en este hotel. Es decir, que es la Europa feliz del mito del Buda feliz que está gordo y no da golpe, no trabaja. La ciudad, el problema que tiene es que la inversión en modernización de los hoteles es privada, reinvierte y crea empleo. Hay unos 20.000 puestos de trabajo en los hoteles. Pero lo que es público, no hay capital. Entonces, pues, hay que mejorar mucho los pavimentos, la limpieza general de la ciudad, hay que ir mejorando, pero eso no lo permite. El dinero que recibe Benidorm es como si tuviera 75.000 habitantes y pasan 5 millones y medio o 6 al año.
Cada año, ¿no?
Y claro, el concepto de municipio turístico no cubre la presión de usuarios a los que está sometido. La playa sigue estando fantástica, desde aquí la veo, y es un mar submarino de posidonia oceánica. Cuando hay posidonia oceánica bajo el agua, y lo veo desde la planta 35 que estoy, lo estoy viendo ahora, pues es un agua transparente junto a la orilla, y en cuanto te alejas de donde la gente se baña a 50 metros, pues ya empieza la posidonia. Quiere decir que el agua y el mar de Benidorm son de gran calidad, y además los hoteleros, los datos que yo estudié en 3 veces, el 75, el 90 y ahora, pues el consumo de un turista en un hotel de Benidorm es un tercio de la cantidad de agua que consumía por turista y día hace 40 años, y un tercio de la electricidad. O sea que aquí hay unos grandes esfuerzos también en ahorro energético y conservación del agua, reutilización. En realidad ahora lo que tendrían que hacer es mejorar mucho lo que es el transporte. Es una ciudad que se camina mucho, pero el transporte tendría que evitar que en el verano se invada de coches, y eso va a costar mucho tiempo. El coche y los centros comerciales son las dos cosas que a mí al menos me han derrotado siempre en mis luchas urbanísticas y ecológicas. Benidorm, el centro comercial está afuera, a 4 kilómetros en un municipio vecino, y no va muy bollante, mientras que dentro del municipio, pues los bares, las tiendas, etcétera, son un reflejo del usuario, y el usuario es una clase media o baja. Y la clase obrera, lo que quede de la clase obrera, es los jubilados de la Unión Europea. Hay un fallo muy grave, y es que hicimos hace 5 años un estudio demostrando que había demanda para el AVE, por un absurdo, el AVE llega a Huesca donde no hay demanda, y aquí en Benidorm, que hay una demanda para ir Benidorm aeropuerto, Benidorm Alicante aeropuerto o Benidorm Madrid, pues no hay el AVE. Y eso, por ejemplo, es escandaloso, porque si realmente Europa nos ha ayudado con subvenciones a veces altas a construir el AVE para que lo disfruten los europeos. Las playas del Sol y Playa de España están pensadas como una contribución de España al estado de bienestar a las vacaciones de Europa. Y resulta que luego el aeropuerto ha invertido 700 millones de euros y va muy bien, pero ahora ya muy pronto van a poder llegar en AVE desde Londres y desde Alemania y se queda en Alicante capital. Pues son cosas... Lo público está en retraso, ¿me explico? Con respecto a lo privado.
Bueno, pues con esto ya está. Y mil gracias, Mario, por tu tiempo, que hoy tienes un día un poco apretado. Y bueno, gracias en general por tu generosidad y hasta pronto. Disfruta de Benidorm.
Viviendo en Nueva York, creciendo yo en Madrid, estando en Barcelona, pasando por París, estuve en Montreal, Atenas yo me fui, luego pasé por Roma, a Londres fui a vivir, después marché a Lisboa, yo Cuba conocí, en Río tuve novia, ¿qué más puedo decir? Estoy aquí, no soy aquí, pero te siento dentro de mí, te llevo en mí, yo vivo en ti, y en esta tierra quiero vivir. Quiero siempre estar y todos juntos disfrutar.
Bueno, pues después de este momento musical volvemos a la conversación sobre Benidorm, y al otro lado del teléfono está Esther Gisbert Alemany. Hola, Esther.
Hola,
buenas. Esther es profesora asociada de proyectos arquitectónicos en la Universidad de Alicante y es fundadora de ARSA, una plataforma creativa para la reconfiguración de procesos de construcción del entorno. Y bueno, la hemos llamado porque me han parecido bastante interesantes sus relecturas sobre los textos que el Seminario de Sociología Urbana, Rural y del Ocio, dirigido por Mario Gaviria en los años 70... Ella ha hecho una relectura en su blog Colabores, y bueno, para hablar un poco de estas cosas, primero me gustaría comentarte un poco en general sobre lo que es el espacio mediterráneo y todas las contradicciones que genera este espacio. Hablabas de cómo el uso ocioso de este territorio puede considerarse una barbaridad para los ecosistemas, ¿no? Pero que realmente hay una contradicción y que puede haber propuestas alternativas de acceso a este sueño mediterráneo, ¿no?
Sí. Sí, de hecho, precisamente de eso estamos trabajando en la universidad con los alumnos sobre esa idea de cómo toda esa ocupación del territorio por gente que antes no vivía aquí lo está reconstruyendo y se puede tomar y lo es también como algo muy muy malo y una barbaridad como decías, pero también tiene una potencia creativa muy bestia, porque al final todas estas personas vienen aquí con su idea de lo que es el Mediterráneo, de lo que sería vivir en un lugar fantástico todo el año, ¿no? Y lo van reconstruyendo. Eso nos parece muy interesante, sí.
Y bueno, ya entrando un poco más en el tema de que te comentaba, esta investigación que lleváis a cabo, habéis vuelto a reflexionar un poco sobre las publicaciones estas, retomando aquel hilo, y qué es lo que nos puede aportar, qué es lo que podemos pensar a través de aquellas investigaciones pioneras, ¿no? Y un tema era el reflexionar en la práctica y la investigación participante, y qué es lo que podemos rescatar hoy como investigadores sociales y como investigadores urbanísticos o sociourbanísticos, ¿no?
Sí, bueno, encontrar a Gaviria y todo el trabajo del Seminario de Sociología Urbana ha sido ahí como todo un hallazgo. Yo, a principio de estudiar, yo había oído en directo a Iribas y ya me había fascinado, pero ver, ¿no?, como todos los libros, todos los trabajos juntos y haberlos repasado, hemos descubierto un montón de cosas. Para esa investigación que comentabas, es como volver al origen, ¿no?, al principio, y gracias a leer los textos del seminario, pues entiendes por qué las cosas son ahora mismo como son, ¿no? Ellos ya, todo el acercamiento que tienen al tema del turismo, al turismo de invierno, que fueron pioneros también en estudiarlo, en todas las autopistas, en todos esos casos consiguieron explicar y cambiar las industrias que estudiaron, porque, por ejemplo, en el turismo, como que ellos nos explican al resto, ¿no?, a partir de ellos, que es una industria del tiempo también. Entonces ahora cada pueblo o ciudad que quiera pensarse turística, pues tiene que tener también organización temporal, para no solo una organización espacial, digamos. Bueno, ya detallaban todos los puntos del proceso de planeamiento urbano en los que puede alojarse, ¿no?, todos los resquicios en los que puede alojarse la corrupción. Entonces, bueno, también con la claridad de que estuviera pasando en ese momento, ¿no? Lo explican muy muy claramente, con un sentido de urgencia que era al que nos referíamos con esta idea de reflexionar en la práctica, que en todos los textos de Gaviria se habla de que, bueno, este libro lo hemos juntado así con prisas porque la autopista ya la van a hacer, o en España Gogó, ¿no?, también es como, venga, que aún estamos a tiempo de hacer otra cosa y de replantear esta otra manera, ¿no? Esa voluntad de participar en esos procesos.
Sí, claro, de todo es un estilo que es casi de informe, ¿no?, más que el típico ensayo teórico, y textos de urgencia, que a mí también es lo que me gusta mucho de estos textos. Pero luego, una clave que decías es eso, la organización del tiempo, ¿no? Y reflexionabas sobre el papel del guía turístico, que en el libro de España Gogó, Turismo Charter y Neocolonialismo del Espacio, que creo que es del año 73, como el guía aparece como un manipulador, ¿no? Y que es a la vez un trabajador, pero a la vez es un ejecutor de esta perspectiva un poco verdugo de esta masificación turística o despersonalización, no sé cómo lo diría. Pero tú, sin embargo, encuentras una crítica a esta perspectiva sobre el guía, ¿no? Si puedes desarrollar un poco.
En los propios textos de ellos está, ¿no? De hecho, creo que lo llaman como que es víctima y verdugo a la vez, ¿no? Porque también, pues, tiene toda su precariedad, es alguien que está trabajando fuera de casa, que tiene que aguantar todas las decepciones del turista en sus vacaciones y lidiar con ellas, y cada vez en peores condiciones también en el momento que ellos lo estudian. Pero a mí lo que me parecía fascinante, y con el guía turístico, pero con un montón de otras figuras, cuando repasas los textos del seminario, después descubrir, ¿no?, casi arqueológicamente, figuras como esta. Y lo que me parece muy interesante es, si entiendes el turismo desde el guía, es como este cambio del espacio al tiempo, ¿no? Como que aparecen un montón de oportunidades o campos posibles para hacer otro tipo de turismo, en el que el guía sea de otra manera, o cómo se guía al turista esté organizado de otra manera distinta. De ellos, de hecho, ellos ya hacen pues determinadas propuestas en ese sentido, propuestas pues para aquel momento. Pero sí, todo ese tipo de figuras nos parece que leer al seminario pues hace encontrarlas, ¿no?
Un poco también en el libro que no ha salido hasta este año, hasta el año pasado, de Lefebvre, que había quedado de aquella investigación inédito, porque parecía demasiado abstracto para la idea de la investigación, que como dices eran bastante aplicadas, ¿no? Pero esa arquitectura del placer y qué es lo que define ese placer, que es más una experiencia que un paisaje. O sea, la producción del tiempo al final es una clave que no siempre ha sido bien entendida. Y bueno, un poco para cerrar esta pequeña entrevista, si quieres comentarnos un poco más en concreto cuáles han sido los avances de vuestra investigación, o hacia qué línea vais, si habéis llegado a algún tipo de conclusión o de camino por el que plantear esta reconfiguración del espacio mediterráneo.
En work in progress, ¿no? Pero sí, varios caminos muy interesantes. A ver, por ejemplo, una cuestión muy importante que hace tiempo que veníamos buscando es, necesitamos las ciencias sociales para trabajar en urbanismo, eso está clarísimo hace mucho tiempo, pero bueno, y por eso nos gustan todos estos textos del seminario, porque nos permiten pasar a la acción, ¿no? O sea, toda esta voluntad de acción, ¿no? Entonces, todo lo que vamos buscando todo el rato es, venga, ¿cómo hacer propuestas, ¿no? Y ahí podemos aprender mucho de ellos. Luego, concretamente, toda esta idea, el estudiar a los migrantes residenciales, ¿no? Los turistas de invierno, que los llamaba él al principio, nos permite un poco trabajar en el urbanismo transnacional, ¿no? Entender que no estamos limitados a nuestras fronteras, sino que son personas teniendo, como tú decías, experiencias, pasando tiempo en distintos lugares, ¿no? Entonces, eso ya, solo eso ya es una revolución, ¿no? Entender cómo organizar el espacio en lugar del espacio que está delimitado, por ejemplo, por la línea de un término municipal o de un país, el espacio que va a recorrer determinadas personas en determinado tiempo. Y luego otra cuestión muy interesante que estamos intentando aplicar en trabajos concretos es, esas personas tienen relaciones con cosas y lugares concretos, no con una idea de ciudad, sino que sus experiencias son muy concretas.
Bueno, pues Esther, muchas gracias por atendernos. Y bueno, ojalá salgan buenos frutos de esta investigación en camino, porque parece bastante bastante relevante pensar todo este espacio mediterráneo en gran medida degradado y que es un recurso muy muy importante, ¿no? Muchas gracias.
Gracias a ti.
Venga. Bueno, vamos con una canción, con un clásico de la verbena de Benidorm.
Noche con estrellas, una luna llena llena y de música un bolero. Los pudores que se alejan, unos labios que te besan para decir que te quiero. Poco a poco que amanece, cada vez se ve más gente caminando por la arena. El calor de la mañana, el sol calienta la playa y pone tu piel morena. Y tu cuerpo entra en el agua, quiero verlo como nada, quiero ver cómo se baña. Benidorm bonito, Benidorm bolero. Cariño, Benidorm. Benidorm, bolera y una novia blanca.
Bueno, después de este bolero sobre Velorio a Benidorm, saludamos a Miguel Mesa del Castillo, también profesor de la Universidad de Alicante en arquitectura, y mantiene el blog Filoatlas. Hola, Miguel.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas. Pues yo a Miguel lo conocí por unos trabajos cartográficos bastante interesantes sobre la Franja de Gaza, que aprovecho para decirle que me gusta bastante su trabajo de geografía experimental, como quieras llamarlo. Y bueno, pero hoy no hablaremos de este tema, sino que volveremos al tema de Benidorm, un poco ya más en concreto que el arco mediterráneo que hablábamos antes con Esther. Y bueno, me comentabas al ponernos en contacto para el programa cómo para ti Benidorm es, a su manera, una ciudad ideal. Y la primera pregunta sería un poco, ¿qué queríamos decir con este a su manera, no?
Bueno, claro, en realidad el Benidorm se ha entendido a veces un poco mal en ese sentido de ciudad ideal, porque se ha entendido casi en sentido distópico. Para mí, cuando yo digo que es ideal, lo digo en serio, lo digo como cuando lo dice Mario Gaviria, ¿no? Que para mí es la persona, no sé, que mejor la ha entendido y que antes la entendió, ¿no? O sea, yo creo que es un lugar para un arquitecto en el que el proyecto urbanístico funciona a la perfección con el proyecto social. Y para nosotros, que tenemos como la idea de que la arquitectura no se explica sola, sino que se explica ensamblada con relaciones sociales, y bueno, también con deseos y con un montón de cuestiones, también con tecnologías, etcétera, pues es muy brillante, ¿no? Como proyecto, es un poco milagroso. Es un lugar en el que muchos de nosotros nos gustaría ir a jubilarnos, ¿no? Y yo tengo muchos amigos con los que discuto sobre esto, porque todo el mundo, desde luego, ¿no? Pero hay mucha gente le parece un lugar horroroso, ¿no? A mí, en cambio, me parece un lugar maravilloso para irte a pasar la última etapa de tu vida sin necesariamente quedar obligado, ¿no? A una especie de inactividad general, ¿no? En la participación, en el ámbito social, la diversión, el ocio, la visibilidad, etcétera.
Sí, un poco lo que hablabas, veníamos hablando antes con Mario Gaviria, ¿no? Y de ese estigma de la hortera, y que realmente es una estrategia que ha funcionado muy bien a nivel de mercado, pero también Mario nos decía antes como la manifestación espacial del estado de bienestar, la ciudad de Benidorm. Y tú también lo has analizado un poco como toda esta estrategia ordinaria que has llamado, como comentan las compañeras de sociología ordinaria, ¿no? Y cómo esto se plasma también en el diseño arquitectónico. ¿Cómo interpretas esta cuestión? ¿Cómo se hibrida lo que es esta estrategia social, comercial y en el diseño urbanístico y arquitectónico?
Bueno, para mí una de las cuestiones más absolutamente logradas, ¿no? De la ciudad, aparte de un montón de detalles, ¿no? Como por ejemplo decisiones en cuanto a anchura de calles, en cuanto al prediseño antes de los encargos específicos, ¿no? De los paseos marítimos. Yo creo que una de las decisiones más acertadas fue entender la playa como un espacio público, algo que pasa en muchas ciudades europeas, pero se entendía eso más en ciudades como San Sebastián, o si quieres como en Cannes o otras grandes ciudades, ¿no? Barcelona incluso, ¿no? En algún caso, en el que, bueno, la playa es un lugar al que se va y se convierte casi como en un parque público, etcétera, ¿no? En el caso de Benidorm esto se lleva al extremo y ellos lo llevan de una manera muy muy brillante, ¿no? A través del estudio que hacen Iribas, que bueno, supongo que habrá mencionado Gaviria, que bueno, desaparecido hace muy poco tiempo, ¿no? El propio Gaviria, etcétera, llevan a cabo en el trabajo de investigación y de propuesta de Benidorm Ciudad Nueva. que deciden que efectivamente la playa hay que tratarla como un elemento más de socialización. Y esto para mí, sobre todo cuando porque también he utilizado mucho Benidorm como ejemplo pedagógico, cómo entender otra manera de hacer arquitectura. Y lo hacemos muchas veces utilizando las distintas visiones de los dos paseos marítimos, ¿no? Los dos son proyectos muy buenos, son dos proyectos, yo diría, excepcionales. El último, el más reciente, es un proyecto de arquitectura que obtuvo el premio FAD, que es un premio, bueno, supongo que sabéis, muy muy prestigioso. Es una obra de arquitectura muy elegante, muy bien diseñada. Lleva también a cabo una serie de discursos de tipo lingüístico, metafórico, etcétera, acerca del mar, etcétera, pero de alguna manera no llega a entender aquello que el primer proyecto, el paseo de la playa de Levante. Bueno, sabéis que Benidorm tiene como las dos grandes playas, ¿no?, divididas por el núcleo, el casco antiguo, que tiene un pequeño promontorio que se mete hacia el mar. Entonces, el de la playa de Levante, decía, entiende perfectamente, yo creo, el desafío de Gaviria y Rivas y de todo el equipo, que por supuesto llevaba un montón de propuestas más, aparte de las que el estudio o el proyecto que finalmente se construye consiguió llevar a cabo, porque llevaban piscinas offshore, la posibilidad de calentar la playa en invierno, perfumar la arena, es decir, una serie de medidas como increíbles, ¿no?, que hoy en día nos parecerían como súper raras, pero en realidad Benidorm tiene ya muchas de esas cuestiones en marcha, por ejemplo el telesquí, ¿no?, el telesquí náutico, etcétera, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que el paseo marítimo es una arquitectura que permite esas relaciones como de continuidad entre el ámbito de lo urbano y el ámbito de la playa, que hasta ahora, y que el paseo marítimo de Poniente un poco deja de lado, porque entiende que la playa es un lugar natural, es un espacio más relacionado con lo no urbano, y entiende el paseo como una especie de contenedor del desorden del urbano. En cambio, en el otro lado, y lo que me parece más interesante, precisamente ese desorden se intenta llevar y hacer que sea posible que invada la propia playa, ¿no? Luego hay un montón de medidas más, ¿no?, como pues, por ejemplo, la altura libre. Hay una serie de decisiones muy modernas para la época en la que se desarrolla el plan general. Entre otras cosas, por ejemplo, el plan general toma en consideración todo el territorio. Eso no era algo habitual en la época, y eso permitió proteger un montón de suelo, y es algo que no se conoce demasiado de Benidorm. Se proyecta con una gran sensibilidad ambiental. La única cosa es que se ha consumido, se ha despilfarrado un montón de suelo con las iniciativas de los años 90, ¿no?, concretamente con Terra Mítica, etcétera, ¿no?, con este tipo de proyectos absurdos.
Eso mismo nos comentaba antes Mario, cómo el Benidorm es una ciudad para caminar, en la que quizá no se ha conseguido del todo, pero básicamente está orientada al caminar. Que los centros comerciales están lejos, entonces las relaciones sociales son de otra manera, no se orientan también en las piscinas comunitarias o este tipo de instalaciones comunitarias o también públicas, ¿no?, como el paseo que mencionabas. Pero una clave también para hablar de Benidorm es un poco medirlo con su imaginario, ¿no? Hay una contradicción muy muy patente en la idea de masificación y sobreconstrucción que se ha interpretado de maneras contradictorias, ¿no? Desde esa sensibilidad ambiental de una ciudad vertical y densa frente al despilfarro de territorio que al final se ha convertido toda la costa mediterránea y un poco es más horizontal, ¿no? Y ese sprawl bueno, no sé cómo se traduce, pero desparrame urbanístico, ¿no? ¿Y cómo ves esta contradicción entre este urbanismo vertical, la masificación y la sostenibilidad, ¿no?
Bueno, yo tampoco estoy demasiado seguro, pero yo interpreto que se puede entender como de dos maneras. Y creo que son discursos interesados. Yo creo que hay un discurso, en mi opinión, profundamente clasista, racista, porque Benidorm es una ciudad muy barata, es una ciudad orientada al turismo de masas. De hecho, nace como proyecto turístico sin hacer ningún tipo de discriminación, es decir, esta idea del turismo de calidad, entre comillas, nunca se contempla en Benidorm hasta, bueno, la última etapa, ¿no? Pero digamos como el Benidorm como proyecto auténtico, como proyecto inicial, no contempla esta posibilidad de que tenemos que traer a turistas de alto nivel adquisitivo porque son los que traen dinero, sino que se proyecta una ciudad que no discrimina entre clases, ¿no? Además, facilita mucho a través de acuerdos comerciales y económicos y a través de la industria turística el viaje de los turistas del norte de Europa y sobre todo de británicos. Eso, bueno, aparte de toda la historia del bikini, que supongo, no sé si lo ha contado Mario Gaviria, pero es muy interesante, ¿no? Porque...
Si quieres, cuéntanos, porque no hemos hablado de eso mucho.
Ah, bueno, eso es bastante, es un poco una especie de hito fundacional de la ciudad, ¿no? Pero no deja de ser muy muy interesante y es una historia cierta. Y es que el alcalde, digamos, como al que se le atribuye, ¿no?, el proyecto, bueno, por lo menos el primer empuje del proyecto, se llama Pedro Zaragoza, no habiendo cumplido todavía los 30 años, se desplaza a Madrid para pedir una especie de excepcionalidad a la ley que impedía en España el uso del bikini. Por lo tanto, Benidorm es el primer lugar de España en el que, bueno, se lo conceden, porque él sabía que su proyecto necesitaba las personas que pudieran venir no tuvieran que cambiar de costumbres, ¿no? Benidorm se convierte en la primera ciudad de España que permite el uso del bikini, una especie de territorio de excepción, ¿no? En ese sentido. Eso la convierte en una ciudad mucho más tolerante a ciertos usos y ciertas formas de vida, etcétera, ¿no? Y esto ha hecho que finalmente la ciudad ofrezca a precios muy muy asequibles tanto el alojamiento como la manutención, aunque tú puedes perfectamente comer muy bien en Benidorm. Esto no quiere decir que todo sea de una calidad como baja, barata, baratero y demás, ¿no? Pero sí que puedes comer perfectamente por precios muy económicos, ¿no? Y también alojarte por precios muy bajos y además en paquetes turísticos que también te traen por muy poco dinero, ¿no? Esto ha permitido que muchas personas con nivel adquisitivo bajo, fundamentalmente de clase obrera y sobre todo del Reino Unido, consideren Benidorm un lugar casi ideal en el que pueden veranear y donde ellos pueden sencillamente llegar a alcanzar, ¿no?, una posibilidad de ocio que no tenían en otros lugares, ¿no? Esto ha hecho que se estigmatice mucho Benidorm como el lugar de la gente tatuada, gorda, fea, grosera, de mal gusto, etcétera. Y en cambio yo lo que creo es que lo que hay es una enorme tolerancia hacia formas de vida que son no solamente legítimas, sino que son las nuestras, las propias de las sociedades contemporáneas, ¿no? Por eso me interesa mucho, ¿no? Y me interesa pensar, y bueno, creo, ¿no?, que esos discursos estigmatizantes van dirigidos también o que tienen mucho que ver con la estigmatización precisamente de esas clases, ¿no?, las que no se permitía veranear hasta que aparecieron lugares como Benidorm. No es que sea el único, pero Benidorm lo permite, ¿no? Y digamos que el estigma se traslada de la clase social a la propia ciudad, ¿no? Se convierte en el escenario de ese tipo de forma de ocio, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, se ha utilizado para precisamente defender las formas de urbanismo, los proyectos urbanísticos menos sostenibles que se han construido en Europa y que en España han sido los más aceptados como los más sostenibles, es decir, el sprawl o el tapiz, la construcción en tapiz, es decir, la vivienda de baja densidad o los barrios de baja densidad, ¿no? En realidad, Benidorm no es muy denso, lo que sí es muy compacto y es uno de los indicadores de sostenibilidad más importantes, la compacidad, porque permite ahorros energéticos muy altos, permite la gestión desde los residuos urbanos a cualquier forma de distribución de energía, etcétera, etcétera, de una manera muchísimo más económica.
Uh-huh. Bueno, un poco la imagen esta que transmitías me ha venido a la mente las fotografías de Martin Parr, ¿no? De Benidorm, que reflejan muy bien esa, vamos, tanto la masificación como el tipo de cuerpos que se ven en la playa de Benidorm, que no son esos cuerpos esculturales y un poco, ¿no?, de la élite o de la imagen comercial que más tenemos. Y para cerrar me gustaría preguntarte precisamente sobre esta dimensión clasista y que dices que domina la mirada sobre Benidorm, un poco cómo esto lo ves desde la perspectiva académica, cómo estos imaginarios entran dentro de lo académico y nos hacen quizá perder la atención a este tipo de fenómenos que no dejamos muchas veces de caer en el estereotipo y que tienen elementos de interés como los que has estado mencionando, ¿no? Y un poco coméntanos cómo ves la perspectiva desde una perspectiva académica.
Sí, para nosotros es fundamental. De hecho, uno de los viajes de curso desde hace años, bueno, aparte lo tenemos al lado, podemos hasta ir en tren de vía estrecha, quien no tiene coche, o sea que sería como absurdo no visitarla varias veces al año, ¿no? Para nosotros es fundamental porque, como te decía antes, entendemos, yo soy docente de proyectos de arquitectura, igual que Esther, de manera que nosotros enseñamos a proyectar, tratamos de enseñar a proyectar, ¿no? Pero no entendemos el diseño arquitectónico como un diseño en sí mismo, en el que, bueno, pues aplicando una serie de destrezas o de conocimientos muy disciplinares, ¿no? Como por ejemplo los temas compositivos, de manejo de la luz, el tamaño de los huecos, la figura fonda, etcétera, todo lo, digamos, un conocimiento en todo caso muy importante, pero no el único, ¿no? Nosotros entendemos que cualquier acción arquitectónica se hace asociada o en asociación con otro montón de realidades que participan de unos determinados contextos, ¿no? En el caso de Benidorm, no solamente la playa, sino también las industrias turísticas, también los cuerpos, las edades, por ejemplo, no hemos hablado, ¿no? O sea, es muy normal ver personas muy mayores, con una ropa que no consideraríamos o no se consideraría apropiada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando queremos explicar esto a nuestros estudiantes, la mejor manera es acercarnos, ir a verlo y ver cómo en realidad, además de que hay edificios muy interesantes en Benidorm, porque pertenecen a una época, yo creo, también muy, muy importante de la arquitectura española, de la arquitectura del turismo, del sol, que se llamaba, pero además de eso, explica muy bien cómo no se puede entender por sí sola, cómo tenemos que entenderla en asociación, yo qué sé, con esta excepcionalidad del bikini, por ejemplo, ¿no? O con la aparición de un grupo de investigadores tan brillante como el de Iribas y Gaviria, ¿no? O con una determinada forma de tolerancia administrativa con respecto al empleo de los bajos comerciales, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que hacen posible la ciudad y que la ciudad funcione y que no son solamente los edificios, la construcción de los edificios, sino los edificios más todo lo demás, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues con esto, si no quieres añadir nada más, damos por finalizada la entrevista y muchísimas gracias, Miguel.
Bueno, muchas gracias a vosotros. Me ha encantado.
Pues eso, pasamos a la canción final de Antón García Abril, autor de temas épicos como La sintonía del hombre y la tierra, y a mí me encantan sus dabadabas como Sor Citroën o Babi Gelsat de Coast del Turismo es un gran invento, con el que nos vamos.